Morgade.
Buenas noches, gracias a todos los que venís al teatro, gracias, gracias por estar aquí. Y también voy a aprovechar para saludar a todos aquellos que nos están viendo por el canal internacional y no están entendiendo nada, pero dejan el programa a ver si les entra sueño. Hola, hablaremos bajito. Sí. Bueno, ojo que si hay alguien extranjero aquí en la sala, que no se preocupe, tengo la solución. Si no entiende algún chiste, que haga como hago yo cuando voy a ver teatro en inglés para hacerme la moderna. Reírse cuando todos, y ya está. Créeme, cuela. Yo luego he pinchado. Bueno, Cuela. Bueno, yo me he sentido extranjera muchas veces, sobre todo cuando salgo de España, ¿no? Porque a mí me gusta mucho viajar, me gusta un montón. De hecho, el verano pasado fui con mi novio de viaje a Viena, pero, yo no voy de cualquier manera, ¿eh? Yo voy en plan mochilero. Me gusta ir así. Ahí, sí, aquí donde me veis, ¿no? Yo soy una persona muy aventurera. Lo mismo te hago un monólogo vestida de Nochevieja que te hago rafting o te frío unos huevos en ropa interior. ¡Fa, fa, fa! Estoy loca, vivo al límite. Es así. El caso es que, bueno, como no lo habíamos hecho nunca, pues lo primero que tienes que hacer es comprarte la mochila. Porque claro, si quieres ser mochilero, pues o vas con mochila o lo que eres es un señor. Entonces... Entonces, bueno, que para comprarte una mochila te cuesta más que comprarte una casa. La cantidad de mochilas que fabrica el mercado. ¡Qué locura es esa! ¡Qué cantidad de accesorios! ¡Qué atrecismo! O sea, la hay que es ergonómica, con barra, con reposacabezas. Ahora, todas feas, ¿eh? Todas feas. La bonita está por hacerse, no la busquéis. O sea, es increíble. No hay ni una sola que la puedan hacer así un poco, no sé, en cuerito, con un remache, una Hello Kitty. ¿Qué pasa? ¿Que sobrevives peor si es mona? No lo entiendo. Y luego pasa que es muy confuso porque la capacidad de la mochila te la ponen siempre en litros. Yo, bueno, no sé lo que lleváis cada uno cuando vais de viaje, pero yo pensaba llevar ropa, no gazpacho. O sea... Es verdad, ¿por qué no en vez de litros lo ponen en una medida que todos podamos comprender para que te ayude a viajar, que te ponga la etiqueta? Pues mira, en esta mochila te caben 3 bragas, 2 camisetas y un señor mediano troceado. Bien, ¿me hago una idea? Bien. Y nada, pues después fuimos a comprarnos pues el billete de tren, porque cuando vas de mochilero tienes que ir en tren, ¿sabes? Con calma, a tu rollo, no hay prisa. Quiero observar cada vaca del camino. ¿Eh? Vaca, poste, vaca, ¿sabes? Este es el rollo de la mochila. Sí. Ahora, claro, miramos en internet. ¿Sabes? El problema de ir así es que miras en internet cuánto tarda un tren de Madrid a Viena y dijimos, pues muy bien, a la altura de Francia ya hay que irse volviendo. Porque, madre mía, porque es tan lento el tren. O sea, el conductor que lo lleva o lo empuja, ¿qué pasa ahí? O sea, en un trayecto Madrid-Murcia te tienes que cortar las uñas 2 veces. De la de tiempo que ha pasado. Bueno, claro, al final dijimos, bueno, pues ya está, con los días que tenemos libres, pues vamos en avión, no pasa nada. Lo que pasa es que, claro, ya con tan poca antelación, pues no pudimos pillar una low cost. Fuimos en una de estas, pues de las normales, porque claro, con las low cost todos son problemas. A mí no me dejaban llevar el baúl, a mi novio no le cabían las rodillas. Así que dijimos, venga, aerolínea de las de toda la vida, no pasa nada, de esas que las azafatas se ocupan de los pasajeros y no de la tontería de arreglar el motor. Y bueno, como íbamos muy pillados, porque claro, con lo del tren, no sé qué, nos habíamos hecho un lío, pues al final, en primera. Bueno, no pasa nada, de mochilero, en primera. Pero que sepan que somos mochileros. Fuimos al aeropuerto con el pantalón metido por dentro de los calcetines. Que sepan de qué vamos, ¿sabes? Sí. Y nada, el albergue precioso estaba en todo el medio, así, en el medio de Viena, en la E, justo, ahí, en el medio. ¿No lo habéis entendido? Bueno, luego ya... Luego ya en YouTube. O sea... Bueno, era precioso, tenían unas instalaciones, qué maravilla. Lo único que la habitación que nos tocó tenía un detallito que no nos convencía mucho, 3 alemanes dentro. Es que se ve que hay que compartir habitación. Claro, el problema es que éramos 5 en la habitación y había 4 camas. Entonces yo dije, pasa nada, vamos de mochileros, no pasa nada. Yo comparto cama, tíos, no pasa nada, con el alemán ese, el alto. Y de repente mi novio se empieza como a poner nervioso, dice que no lo termina de ver, que va a ser confuso. Digo, mira, Cari, con esa actitud de mierda, Alemania no nos va a perdonar la deuda en la vida, ¿eh? Te lo digo. ¿Ves? Así que, ¿yo qué queréis que os diga? Os lo recomiendo mucho, viajad así, en plan mochila, ¿sabes? Despojado, claro que sí. Porque yo volví encantada. Es más, yo este verano voy a repetir. Sí, tenemos. Yo ya lo tengo pensado. Voy a recorrer varios países mediterráneos. Pero en plan mochilero, Ya he reservado mi camarote. Muchas gracias. Que esto no se detenga. Despellejaos las manos aplaudiendo a un chico que está muy en el principio de su carrera. Agustín Jiménez.
Gracias. Vale. Venga, vamos a hacer una cosa así participativa de buen rollo. Tigre, tigre. Bueno, pues tenemos un público mayorcito, Claro, es que hay algunos que no saben de qué va esto y te dicen, hostia, eso es una secta o algo. No. Es que tú, yo ahora, ¿a qué gente hago reír? Porque hay una nueva generación. Yo, por ejemplo, con mi hijo, tiene 15 años, yo no me entiendo. No, mi hijo, digo, tiene 15 años, el otro día lo oí hablar con el colega y decía, men, no te estafe, que se ha pagado no te renta, porque es una sinsajo, ¿sabes? Espera. Que es que el otro ya le responde como diciendo, no, pero es que soy otro tal cantidad, fai, chaval, ¿sabes? Que dice, de pronto, dice, me ha empezado a trolear y me quedé toco que va. Pero está hablando entre los dos, ¿eh? Que digo, ya está, el instituto es bilingüe, pero no sé de qué, ¿sabes? Hay una cosa ahí, no sé de qué están hablando. No, estoy parado. A ver, a mí ya me habían avisado que hay ciertos momentos, ciertas edades en que padres e hijos, pues que no se entiende y tal, pero yo creo que se referían a los sentimientos, a la mierda esa, ¿sabes lo que te digo? Si eso que le has dado un beso y hace así, no te quiero. Hijo, que te quiero. Bueno, pues esto no, pero no que no iba a entender a mi hijo, que no le entiendo. Cuando le miro digo, coño, que estoy viviendo con Shakira, no te entiendo. No te estoy entendiendo, ¿qué estás diciendo? ¡Fíjate! Que yo estoy viendo, me pide dinero, hace. No estoy entendiendo, Shakiro. Digo, esto no puede ser, digo, voy a hablar con un tutor. Esto siempre dice, háblalo con el tutor. El tutor es. El tutor, ¿no? El tutor, claro, porque claro, por la incomunicación, es importante no tener incomunicación con tu hijo, o sea, porque a lo mejor puedes, antes de que sea demasiado tarde, antes de que se produzca ahí una brecha entre padre e hijo, y antes de que tengamos un escape de gas y no entienda el niño, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Venga, me voy al tutor, digo, venga, esto vamos al tutor, yo me fui para allá, digo, buenos días, dice, buenos días, digo, pues no, del hijo, y tal, y me dice, ah, bueno, se preocupe. El tutor es así, ¿qué quieres que te diga? Bueno, lo que pasa es que su hijo, ¿eh? No sé, debe ser de Darling, el colega. Ya hay un. Rollo. No, y yo. No sé, me voy a decir, hijo, lo que pasa es que es un millennial. Digo, mi hijo no puede ser millennial, mi hijo come de todo. Me entiendes, Dios, ¿qué me está contando? No. Estás contando de mi hijo, estás contando. Me dice. Y hace. No. Digo, no te rías. Que no, les explico, son chavales que ya han crecido con las redes sociales, con internet, con los videojuegos y utilizan ese lenguaje para, pues, en la vida cotidiana y tal, no sé cuánto. Bueno, ¿qué me diría usted si yo le digo que le voy a hacer un estazo? Pues que me dé un beso antes, ¿me entiendes? Pues así que yo no... Ya. Gracias por el aplauso, pero quedé como un cateto, como un imbécil, porque esto es lo contrario. Nextazo significa pasar de alguien. Next, siguiente, Una puta mierda, lo he pillado tampoco, ¿no? Entonces, yo voy a dar a muchos padres un cursillo sobre lo que es tener un hijo millennial, porque yo sé que hay muchos padres que le escuchan hablar diciendo, hater, hashtag, sin sajo, ya, dice, el niño me lo han reclutado los yihadistas, no me he enterado. Entonces, voy a... Así que, os estaré preguntando cómo yo he entrado en este mundo viendo muchos youtubers. Mogollón, hay muchos youtubers, porque hay muchos, hay más youtubers que personas. Tocamos a dos youtubers por habitante, o sea, tú, youtuber, todo el mundo youtuber. Esto es youtuber. Esto se está viendo youtuber. Son chavales que se graban con la webcam pues, jugando a la consola, haciendo bromas, pitándose los sobacos de rosa. Ríete, ganas más que tú y uno un año, colega. Se están forrando. Ahí los youtubers, bravo. Pero gracias a esto yo he reconocido pues las palabras que empiezan a usar y ahí he encontrado palabras nuevas, por ejemplo, tener swag. ¿Qué es tener swag? Pues swag pues son esos que te pones un pantalón corto así como con calcetines, camiseta de tirante y la gorra esa, ¿sabes qué dices? O te la pones o te la quitas la gorra. ¿Sabes? La gorra que tiene este rollo tapón de bombón a butano, póntela. Y luego andan así, que es como un suajel, ¿no? Un suajel, que es una forma de andar como... A ver, si... Oh. ¿Sabes? Este... ¿Qué digo? ¿Le pica la etiqueta esa que te dejan? Que asustan de verdad. Dices que en Estados Unidos le disparan. Poco está pasando, ¿eh? Poco está pasando. Perdona, pero... Hostia. Bueno, luego también, o sea, esto de swag, te das cuenta que el lenguaje está vivo, que aparecen palabras nuevas y otras que mueren. Hay palabras que mueren. Por ejemplo, ¿eh? Como gracias o contrato indefinido, eso va desapareciendo. Se muere, ¿no? Pero... Gracias, pero... También... Fijaros qué sagaz, soy sagaz, ¿eh? Las acabadas en ete desaparecen, ¿no os habéis dado cuenta? ¿Eh? Carrete. Disquete, ¿eh? Clarete, chanquete, o sea, todas muertas, ¿sabes? Hay una... No te acuerdas. No, claro. Y si las usas es que te has quedado como los sueldos españoles, te has quedado anticuado, o sea, eso ya no funciona. Y, por ejemplo, palabras que aparecen, las palabras que aparecen nuevas mola mucho. Las acabadas en ed, esto me flipa, tío. Ed significa que algo te gusta mucho. Cuando puedes afilar un ed, pues, believer. Entonces, un believer, que es que te gusta Justin Bieber, que ya te vale también. No, perdona, Auriner, que te gusta Aurin. Josefer, que tu padre es Ortega Cano. O sea, eso es otra cosa muy simple. Eso no es el caso, ¿no? Pero, he aprendido otra. Hater, que viene de inglés, hater, es un hombre hater, un hater man. No, pero la mierda esta, ¿qué digo? Hater significa que tú te gusta, pues eso, criticar por criticar, pero ojo, no confundir hater con troll, con espacio troll, ¿sabes lo que te digo? Troll, ¿sabes lo que es? Soy un no, troll, ¿vale? Entonces, la, ¿ves cómo me cogéis? Entonces, no confundir hater con troll, porque hater, a ver, me explico. Hater es un tertuliano y troll es Marguenda, ¿a que la habéis pillado ahí? ¡Eh! ¡Más palabras! ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡LOL! Las siglas, también usan los chavales siglas, porque están ahí con el lenguaje. ¡LOL! Que significa el toda la vida. Está de cosquilla y tú, ¡LOL, LOL, LOL, LOL! A ver, por ejemplo, no solo en Internet se usan estos palabras, porque muchas veces decimos, no, es que los chavales con Internet... No, cuidado, que en los gimnasios también tenemos nuestras colaboraciones, que tú vas a un gimnasio, encuentras unas palabras y dices, me voy a apuntar a algo, y empiezas a leer y dices, esto... ¿Spinning CrossFit? Running, yoguilates. Digo, no... ¡Ah! ¡Fumba! Hostia, esto ahí sí, zumba. Claro, para mí eso es zumba, digo, zumba, ¿no? Zumba. No es lo que... Decía yo, qué barato para una hora. No, es zumba, ¿sabes? No. Quédate, que hay más palabras. Y en las cafeterías también te cuentas, voy a una cafetería esta, no las cafeterías de toda la vida que están ahí las aceitunas por el suelo, no. La modernesca, la que te aparece, digamos, el chaval ahí con un mandil que dice, no sé si va a servir un café o va a despizar un cerdo, ¿no? ¿Sabes cuál es? Te digo, que siempre hemos traído ahí una cajita para mandar dinero a los niños de Sudamérica, ¿eh? Que hagan a decirle, bueno, pues si les pagaréis bien por recoger café, no había que poner la cajita, cabrones, ¿eh? Pero bueno, entonces, claro, no. Y te dice... Que un cortado te sacan una carta de café, dice, ¿dónde vamos? Una carta de café que dice, los esquimales tienen 50 palabras distintas para definir la nieve. Estos tíos tienen 100 para que lo que viene a ser un café con leche.
Dice, mire, yo qué. Y ve, manchato, moca, frappuccino, mocachino, guachanchín. Yo pongo una caña. Pongo una caña. Espera. Pongo una caña. Y dice, sí, señor. Malta, don, Malta. A que te meto un nextazo. Así que lo de no entender a los hijos, no os preocupéis, de verdad, esto es ley de vida. Si nos ha pasado a nosotros, a mí me ha pasado. Yo cuando estaba con mis colegas decía, Tron. Éramos así en los 80. Bájate el casete que me va a dar un voltio con la burra. O por ejemplo, es algo, me voy al sobre a planchar la oreja. Esto lo habéis hecho, ¿no? Que mi padre en ese momento no me llevaba al tutor. Me hago la mano así abierta. Así. Y yo a mi padre le dije un día, Tron, ¿qué pasa? Me dijo, Y me puse a hablar castellano antiguo. Castellano antiguo. Así que ya verán vuestras Mercedes, ¡Hala! ¡Hasta nunca! Gracias.
¿No te ha pasado que te has despedido de alguien y luego vais los dos por el mismo camino?
Siempre que me cruzo con alguien, intuyo hacia dónde va y hago eso. Hasta luego, bueno, ya nos veremos. Y le acompaño. ¿Para qué? Para comprobar si la amistad es en firme.
Esa persona tiene problemas.
Un amigo que te acompaña ese tramo de ridículo absoluto hasta que llega el paso de cebra y no dice nada y se calla. Ese es un amigo de los de verdad. Es una prueba de fe en esa amistad.
Ojo ahí, que ahora viene lo bueno, ¿eh?
Si se gira y te dice, eres imbécil, ¿por qué me acompañas? Si ya no sabes, ese tío no vale una mierda. Hay que hacerlo más.
Esto no se lo cree ni un niño de 5 años.
Sí, me ha pasado más de una vez. Y además suele ser alguien que no conoces mucho y que sabes que vive por la zona de tu casa, pero que, bueno, te apetece ir charlando, prefieres ir solo con tu música y tal, y ves que no avanza y que es un poco ridícula la situación.
Pues parece que se ha quedado buena noche.
Tiras por un camino más largo para no encontrártelo ya y sigues y sigues y andas lo que no has andado en tu vida.
Que son sus costumbres, habrá que respetarlas.
Y encima resulta que hace frío y que nieva.
Sí, eso sí me ha pasado a mí.
Muchísimo, es verdad. Me pasó una vez hace poco que me preguntaron para la calle tal y no sé qué. No era una despedida, es por ahí.
Qué lejos está todo.
Y yo iba al mismo lado y nos hicimos muy amigos y fundamos UPyD.
Cuidado, cuidado con lo que, ¿sabes?
No me sirves. Sé que estoy muy sexy cuando estoy triste, pero no me sirves. Estaba a punto de no salir, ¿eh? Si no fuera porque me pagan una millonada, no habría salido. Porque es que he leído un artículo ahí atrás, en internet, muy bonito, que el título era precioso, se llamaba ¿Cómo saber si tu novio te está siendo infiel? Y me ha salido que sí. Que tu novio te está siendo infiel a ti. Me ha salido. Bueno, a ver, el tuyo, el mío, o sea, todos, ¿eh? Según ese artículo, todos. O sea, con las claves que daban, era imposible que te saliera un novio fiel. De hecho, la única manera de que no te saliera un novio infiel es que te hayas confundido tú y te hayas llevado otro a casa por error. No, menos risitas, que esto ahora con la moda de las barbas te pasa enseguida, ¿eh? ¡Hombre! Pero es que no es cosa mía, es culpa vuestra, vais todos así, tapados como ninjas, claro. Es un lío, yo, de verdad, para distinguir a mi novio del resto, me guío por el sonido. Digo, según habla, digo, ay, es ese, lo saco del rebaño de hipster y me lo llevo a casa. Es que es un lío. No, pero no me despistéis. Estoy contigo. Maja, tu novio te es infiel. No te olvides de este tema, que es importante. Ha salido en internet, esto es así. Él lo negará, claro, lo negará.
Y tú también te costará creerlo, ¿verdad? Porque dirás, pero ¿cómo me va a ser infiel mi novio? Pues si no tiene tanto fogón. Si le doy una camiseta para que se la ponga y mete la cabeza por las mangas, que no... Pues sí, es muy sencillo. Según el artículo, si últimamente tú notas que no te presta atención, ¡ja!, es porque ya no le interesas. Y te está siendo infiel, vamos, así, resumido. Sí, es así. Sí, todo encaja, ¿verdad? ¿Mm? Todas esas veces que te habla y tú llegas, le hablas y le hace... ¿Que tú pensabas que era una cosa genética? No. No, es que tiene algo entre manos, le has pillado run. Que normalmente lo que tiene entre manos es el mando de la Play, ¿verdad? Pues no, hija, no. Esta vez le está echando partidas a otra máquina. Sí. Bueno, según el artículo, tengo que decirlo, también, vamos a ver, es que al final todo sale mal, porque si te presta atención, malo. Pero si no te la presta, peor. Sí, era así. Porque al parecer esto es porque se siente culpable porque te la está pegando. Entonces, sí, todo suena un poco contradictorio, lo sé, pero creedme, lo pone en Internet. O sea, ¿qué gana Internet mintiendo? Nada. No sé yo. Luego, también ponía que si tu novio se arregla mucho, es para la otra. Pero si no se arregla nada, es para que no le pilles. Que vale, es verdad, si igual se tira 3 días sin ducharse, igual tú no le pillas, pero la otra tampoco le va a tocar ni con una manopla de horno, ¿sabes? Tú sabrás. Vale. El caso es que mi conclusión, por lo que he podido leer en este artículo, es que los hombres no se entienden, en general. A veces hacen cosas para parecer que te la están pegando, que te están siendo infieles, pero a veces no hacen esas mismas cosas para que parezca que te la están pegando, o sea, que te están siendo infiel. Yo empiezo a pensar que todo esto es un plan que tienen ellos para volvernos locas a nosotras, pero conmigo no va a funcionar. No, a mí no. A mí no me vais a volver locas todavía. No tan fácilmente. No, no lo vais a conseguir. Veo lo que estáis haciendo. Os he visto, me he anticipado y tengo un cuchillo. Y ahora sí, quiero que recibamos con un aplauso enorme al exquisito Luis Piedrahíta.
Buenas noches. Dicen que el matrimonio es como un tatuaje. Solo puede ir a peor. De hecho, es como un tatuaje, porque cuando te lo haces crees que es para siempre, cuesta dinero, pero es luego cuando te lo quieres quitar, cuando de verdad es para siempre y de verdad cuesta dinero. La única diferencia que hay entre hacerse un tatuaje y casarse es que uno te lo hace un pobre hombre, pues que desgraciadamente ha de ganarse la vida haciendo eso, y el otro te lo hace un tatuador. Serio y respetable. Sí, porque... Pasa que la gente del tatú es gente seria y respetable, ¿no? Tú entras en la tienda y pone ahí, piercing ras tatú. Fíjate tú qué capacidad de síntesis. Piercing ras tatú. Todos los servicios que ofrece el establecimiento... condensaos en una sola frase. Piercing ras tatú. Eso es como si en los estancos pusiera tabacáncer de pulmón. Entras y es como un taller de chapa y pintura para humanos. El dueño se lo ha hecho todo. Parece un muestrario. Está rodeado de tatuajes por todas las partes de su cuerpo, excepto por una que se llama istmo. Tú entras y dices, quería un tatuaje, ¿qué diseños tiene? Te dice, estos. Y estos también. El hombre podría estar en el escaparate, pinchado en una barra de kebab, con la barra en el istmo, dando vueltas diciendo, estos son los tatuajes que tenemos en Piercing Ras Tattoo. Y lo curioso Te fijas si tiene en el tobillo unos panzudos galeones que van surcando las anchas espaldas del mar vinoso, con las velas hinchadas por un viento que sale de la boca de una nube con la cara de Olo. Entonces los bajeles se elevan y uno de ellos aquí en el contramuslo lanza un ancla y pincha un carnero, y entonces el carnero grita ¡ah! Y de la boca del carnero sale un pez volador y una sirena y una gaviota, y la sirena lanza una lengua y atrapa a la gaviota y tira de la gaviota, y la gaviota pone un huevo que baja hasta el tobillo y explota y sale un hongo nuclear, todo por el costillar, y al lado del hongo nuclear lleva una señal de no a lo nuclear, todo con mucho sentido. Y luego, y aquí en el pectoral lleva una fortaleza, y junto a la vera de la fortaleza hay jardines y flores y una fuente dorada con más de 1000 surtidores, y eso deriva en un tribal maorí y en un triscal celta y en un timbal de atún. Y luego en el dorsal un dragón calesi que escupe fuego y calienta un caldero de acero rebosante de sopa de pezón de orco, y a la vera del festín llora una mariposa pinchada en el cuerno de un unicornio que echa aves por el ano y va trotando sobre una canción de Sabina escrita a base de cientos de miles de millones de avispas y abejorros, que nos enseñas unos aguijones amenazantes como diciendo ¡que te pico, que te pico, que te pico! En élfico. ¿Esto se lo ha hecho él o le han ayudado? No hay nada peor que un tatuaje con faltas de ortografía. Un tatuaje con faltas de ortografía. No hay nada peor. Amor de madre. El problema es que te tienes que tatuar al lado la fe de ratas. Amor de madre, asterisco. Abajo, en pequeñito, en verde, tinta carcelaria. Donde dice amor de madre, léase amor de mugre. Por eso, mucha gente, para evitar naufragar en los escollos de la ortografía, han preferido tatuarse la típica letra china. Está muy bien, no hay G's, no hay J's, no hay V's. Solo hay un problema, te tienes que fiar del tatuador. Mucho, Evel, te hace el tatuaje. Y dices, hostia, qué guay ha quedado. ¿Qué pone? Te dice el tío, amanecer. ¿Perdón? Amanecer. Y te lo tienes que creer. Y a lo mejor pone
liendre.
Tú feliz.
Liendre.
Es un problema. En la playa, liendre. Los chinos deshuevándose a tu paso.
Liendre, 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 liendre.
Dices tú, qué majos. Y tú, qué majos los orientales. Siempre sonriendo. ¡No! Se están deshuevando de ti. ¿No se ha pasado que vas a la tienda de los chinos y van detrás como acechando entre las estanterías, viendo qué haces? No, 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 es que desconfíen. Quieren ver si tienes algo tatuado. Y el problema es que nunca vas a saber la verdad. Nunca. Porque la única opción, la única posibilidad que tienes de saber lo que pone ahí sería ir a un chino y decirle, oiga, por favor, ¿qué pone aquí? Y si yo fuera chino y viniera un tío con la palabra liendre tatuada en el pecho y me dijera, oiga, por favor, ¿qué pone aquí? Yo, al igual que todos vosotros, le diría amanecer. La parte del cuerpo donde uno se tatúa es importantísima. Hay gente que aprovecha la orogenia del cuerpo, los distintos distritos del organismo, para que el tatuaje cobre sentido. Por ejemplo, aprovechando que el ombligo es redondo, te haces unos rayos alrededor y es un sol. O te haces un palo, una bandera y es un hoyo de golf. O gente que aprovechando el vello del bajo vientre, se hacen un Fidel Castro con su barba y su puro. Yo Yo no recomiendo tatuarse una cara. Bajo ningún concepto no queda bien. No, por bien que dibuje el tatuador, no se acaba de parecer. No, no queda como... No, no se parece. Gente que se tatúa un futbolista, un cantante, no queda bien. No, quedan como ese Pato Donald del tren de la bruja. Ese Mickey Mouse de la feria que tú lo ves y dices... Ese Bart Simpson gitano. Además pasa, te puede poner en un compromiso, porque tú te haces un tatuaje aquí en el pecho fantástico y dice uno, ¡hala, qué guay! No sabía que te gustaba tanto Camarón de la Isla. Y dices, es mi madre. Sin embargo, es cierto, detrás de cada tatuaje hay un jirón de nuestra existencia. Una esquirla de vida. Plasmamos lo que tememos, lo que admiramos, lo que respetamos. De hecho, yo, si tuviera que tatuarme algo, creo que me tatuaría una medusa en el glande. Aprovechando la coincidencia de forma, ¿eh? Aprovechando, sí, lo glandiforme de la medusa y lo medusiforme del propio glande. Casi no hay que hacer nada. Casi no hay que hacer nada. Prácticamente nada. Tú le haces unos tentaculitos así, tiri-tiri, queda perfecto, perfecto. Pero como homenaje a la medusa, animal al que respeto y admiro. Sí, no para hacer la broma de que te pico, que te pico, que te pico, que te pico. Muchas gracias, señores. Buenas noches.
La gorda. Te lo digo, la gorda es la mala. Seguro. Lo que pasa es que se está haciendo la loca. Vamos, va por el novio, sí. Mira, mira. ¿Ves? Va por el novio. Qué bueno, que está con la rubia esa recauchutada por el dinero. Se me nota. Uy, la hija. Otra. ¿La hija la de mosquita muerta? Mira, mira. Pero si es que mira cómo saluda al novio. Que le está arrimando cebolleta. Nena, no arrimes tanto. No frotes, que vas a hacer fuego. ¿Ah? La vieja. Me encanta la vieja. Va como borracha, ¿no? Esta le da el vodka, ya verás. No, 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 va al baño, le va a dar a la farlopa.
¿Qué? Bueno, ya está bien. ¿Para eso querías ver el vídeo de la boda de mi hermana?
¿Eh? Ay, ¿quién es? Pues es que la culpa la tienes tú. Que como estás haciendo zapping todo el rato, pues es que ya no sé ni qué veo.
¿Tenéis hora? ¿Qué hora es?
Uy, madre, he dormido mal, perdonad, ¿eh?
Ya sé que estoy trabajando y no debería decirlo, pero es que duermo regular.
Tengo sueño.
Es que estoy muy enganchada a la TDT. Claro, y no puedo evitarlo. Me gusta la TDT, porque hay programas de todo. De todo lo que se te ocurra un programa, lo hay. Programa de pescadores, lo hay. De tatuajes, lo hay. De gente de la cárcel, lo hay. De adolescente embarazada, lo hay. De una adolescente embarazada que el hombre que la embarazó se fue a la cárcel con sus tatuajes porque estaba pescando. ¡Lo hay! ¡Lo hay también! ¡Todo lo hay! ¡Canta! Ahora, los que me chiflan muy fuerte son los de Cambio Radical. ¡Ay, qué alegría de vivir! ¿Sabéis cuáles os digo? Son unos que cogen a un tío feo como un piso de protección oficial. Le meten 50.000 euros de operaciones en la cara. Así hace en muy poco tiempo y sale como un Brad Pitt de Hacendado. Ahora, el muchacho, así en punto muerto, está mono, pero es como los coches tuneados baratos, ¿eh? Que no dé una curva que se le caen todas las piezas. Pero ahí queda, ahí queda. Es bonito. Bonito así, quietecito. Como un muñeco de tarta. Ay, y luego están los de reformas, los programas de reformas. ¡Ah! Miel en mi boca, me encantan. Hay uno de unos gemelos... Aquí hay mucho yonki de la TDT. Sí, amigos, el de los gemelos. ¡Oh! Es que es un momento que tú te vas a hacer la compra y cuando vuelves te han reformado la casa. A así lo hacen en dos patadas, es alucinante porque te abre la llave si no piensas que estás robando tú. Tu casa está cambiada entera, es precioso. Ahora, complicado, ¿eh? Porque si ya es una putada tratar con un albañil, que te vengan dos y gemelos, que van a pensar lo mismo, te van a llevar la contraria por las mismas razones. Eso sí, estos que tú... Bueno, ya los habéis visto, lo que habéis visto es... Tienen una eficacia, son súper eficaces, macho, increíble. Te piden los permisos al ayuntamiento, tienen a todo el mundo con contrato en regla, tiran el escombro al contenedor. Ya, ya, sé lo que estáis pensando, es un programa extranjero, claro. Sí, ve. En un programa de reformas aquí en España cobra en B hasta el cámara. ¡Ay! ¡Ay! Espera, espera. ¿Y los de subastas? ¿Los habéis visto? ¡Uy, los de subastas! Hay uno que subasta trasteros, no de gente, de casas. De casas. Sí, esto se hace en Estados Unidos. Parece ser que allí los trasteros tienen un montón de cosas de valor. Es muy fuerte, o sea, lo bueno lo dejan para el trastero, en la casa deben vivir entre mierda. Y entonces la gente, sin saber qué hay dentro, paga por ellos. Es como sorpresa. Y entonces luego los abren cuando ya han pagado y miran a ver qué hay entre las cajas y encuentran siempre unos tesoros maravillosos. Me encanta. Porque qué diferencia, ¿no? En mi trastero tú entras y lo mejor con lo que puede salir es tétanos. Pero no. Allí no, allí no, allí no. Allí en los trasteros americanos, debajo de toda la mugre, siempre hay unas cosas de valor del copón. De repente como, ah, mira, un mosquete de la guerra civil. Ah, mira, un cuadro rococó de valor incalculable. Ah, mira, un mojón de piedra que dices, ay, te ha tocado el trastero malo. No, no, porque parece que ese mojón que parece que no lleva, que no vale nada, se lo llevan un experto en mojones, que los hay, y ya están tardando en darles programa. Y te dice, oh, es un zurullo de dinosaurio, qué maravilla. Claro. Sí, siempre. Ojo, ¿eh? Ojo, que no es, esto no es baladí, ¿eh? Esto no es baladí. Hay mucho zurullo de dinosaurio en trasteros, porque se ve que se meten a cagar ahí, por eso es importante que cerréis con llave. Muchas gracias. Y ahora viene alguien a quien yo soportaría el resto de mi vida. La disfruto tanto. Ella es la inmensa Silvia Abril. Gracias, corazón. Necesito ánimos, ¿eh? Estoy hecha polvo. ¿Vosotros estáis bien?
Sí.
Pues yo estoy destrozada, pero de verdad, ¿eh? Tengo un dramón familiar, colegas. No, en serio, no os riáis. Es muy fuerte lo que me está pasando. Tengo un sobrino de 18 años. Ese ya es fuerte, ¿sí o no? Se llama Rugge, eso es más fuerte aún. Y acaba de salir del instituto. Está en una edad muy mala, ya lo sabemos, los 18. Qué difícil, ¿verdad? Pues, ¿no sabéis con lo que nos ha salido? Pues que quiere ser científico. ¡Científico! ¿Lo habéis oído bien? ¡Científico! ¿Eso de dónde ha salido? Porque en casa no lo ha aprendido, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Oye, que en mi familia la única que tiene estudios es mi hermana mayor, Anabel, y es hasta tercero de guitarra. Eso, las malas compañías, fijo. Y además científico, con lo que tiene ese niño en la cabeza que podría hacer lo que le diera la gana. Y se hace científico. A ver un momento, métete a youtuber, le dije, Rugge. Que si Kiko Rivera lo ha hecho, eso tiene que dar para tres comidas. Por favor. No, de verdad. De verdad, es muy triste, pero muy triste. No pestoso, ¿eh? Triste, es muy triste ver a tu sobrino que se va a meter a estudiar algo con tan pocas salidas laborales. Porque ahora mismo, pensadlo, en España, ¿qué hace un científico? ¡Tiempo! Ya os lo digo yo. Anuncia pasta de dientes o perfecciona compresas. Oye, que tenemos de todo tipo, ¿eh? Tenemos con alas. Sin alas, que se quedan. Tenemos de día, de noche, con curvaturas, con perlitas, con bolitas, con bolas. No, a ver,
Que tenemos superabsorbentes. Tenemos ultraabsorbentes. Con doble capa, con ala, que no lo notas. Que casi no lo notas. Que lo notas, pero menos. Ahora van a sacar unas que absorben del revés. ¡Chicas! ¡Podemos empezar a caminar haciendo la vertical! Pues a eso se dedica el colectivo científico de España, a las compresas. Y si no quieres, pues tienes que irte fuera. Bueno, hay 3 o 4 científicos que están aquí en España haciendo una modalidad que les encanta a algunos, que es putear ratones. Habéis leído, ¿no?, en las páginas de los periódicos, en las de ciencia, ¿eh? ¿Cómo putean a esos bichos? ¿Qué les ha hecho los ratones a la comunidad científica? Porque sabéis lo que les hacen, ¿no? Les ponen todas las vacunas, les rizan el pelo, les borran la memoria, los esterilizan, los fertilizan, les dan de fumar. Luego les dan de fumar, pero les quitan el mechero. Eso es de ser mala persona. Yo una vez le pregunté a un científico, ¿pero por qué puteáis de esa manera a los ratones? ¿No habéis visto Tom y Jerry? Por el amor de Dios. Y me dijo, ay, es que así vemos cómo afecta a sus descendientes, porque como tiene una esperanza de vida tan corta, digo, ¡hijo de puta! ¿Cómo no van a tener una esperanza de vida corta? Si los tenéis estresados, si no me extraña que fumen los ratones. ¡Por Dios! ¡Qué vida llevan! Claro que un poco entiendo que los científicos se dediquen a estudiar, pues, a chorradas. Porque en el tema ciencia, lo gordo, lo que es lo gordo, o sea, no hablo de ti, corazón. Tú eres gracioso. Me refiero a la anestesia, la rueda y el vino, ya está inventado, ¿sabes? Entonces solo quedan flecos. Por eso ya no hay grandes descubridores como los de antes. Descubridores que contribuían con sus descubrimientos al progreso de la humanidad. No, de los que arriesgaban su vida por la ciencia. Como el que descubrió que apretando una teta a una vaca salía leche. Por ejemplo. A mí no se me hubiera ocurrido. Si por mí fuera, yo estaría aún desayunando fruta, que estaría mejor, también te lo digo. Ese tío fue un pionero. Ese tío abrió las puertas a los que vinieron detrás y empezaron a darle, pues, a ordeñar a ovejas, a cabras, a camellos, a búfalas. Vamos, todo lo que tuviera tetas y no le soltara una hostia cuando se las tocara. Pues lo que os decía, como lo importante ya está descubierto, pues se tienen que buscar los científicos otras salidas laborales. Y acaban, pues, de pinches de cocina, por ejemplo. Porque ahora se hacen cosas muy raras en los restaurantes. ¿Sí o no? Se terrifica. Se esterifirifica. Se manenifica. Se cocina con nitrógeno. Vamos, todo lo que se utiliza para quemar verrugas o para congelar a Walt Disney, ahora se utiliza para cocinar la panceta. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¡No comas panceta, que es cancerígena! Dice, no, perdona, gilipollas. Lo que es cancerígeno es el nitrógeno, que no se lo comen ni las cabras. Oye. ¿Sí o no? Y es que la ciencia ha cambiado mucho la cocina, pero yo no sé si diría mejor. Porque yo he escuchado a mucha gente decir eso de, hostia, qué fuerte el tío que se comió la primera gamba en el planeta. Hostia, esto tiene que ser impresionante, ¿no? Una gamba, es una comida. No. Lo fuerte es el primer tío que se comió un plato de Ferran Adrià. ¿Os imagináis ese momento con ese plato lleno de burbujitas, de humo saliendo, de esferificaciones, mierdas de esas? Y Ferran, venga, cómetelo, que se van las vitaminas. Eso es tener carácter. Y el otro, pero Ferran, ¿estás seguro que esto es seguro? ¡Claro! ¡Cómetelo! ¡Qué mal imito Ferran Adrià! ¿Sí o no? ¡Dale, cómetelo! Y si es seguro, Ferran, ¿por qué estás aquí a mi lado con un extintor en la mano? ¡Hombre, pues si quedas! Y es que yo creo que el problema es que los científicos están tan en su mundo, viven en esos laboratorios rodeados de ratones que fuman, a veces tabaco, a veces no, compresas, que no conocen cuál es la realidad de la calle y cuáles son los problemas y las necesidades de la gente, de los humanos. ¿Me entendéis? ¿Por qué no inventáis una aspiradora que no haga ruido? ¿O un vagón de metro que no apeste?
no se centran en lo importante. ¿Cómo quieren que les tomemos en serio si se ponen a enviar robots a Marte cuando aquí en la Tierra la máquina de café te echa primero el café y luego te da el vaso? ¿Por qué no inventan un pintauñas que seque sin tener que pasarte 20 minutos soplando las uñas? ¿Así? Sí, va, ya voy, cójamelo tú. O así. ¿Os parece este el gesto de una sociedad avanzada? Por favor, que tú estás viendo que tu hija se va a beber un litro de lejía y dices, joder, ¿la cojo o no la cojo? ¿La cojo o no la cojo? Uy, que le falta un pelín. Bueno, la cojo, pero con la boca. ¿Cómo no voy a estar mal? Yo, la verdad, voy a insistirle a mi sobrino, a Roger, hasta que deje y desista de pensar y querer ser científico. Porque con esas notas puede ser lo que quiera. Bueno, menos político, claro. Porque tiene estudios y sabe idiomas. Y le mirarían muy mal en el Congreso. Ahora sí, buenas noches. ¿Escucha? ¿Cuántos chicos hay aquí, no? De repente, mucho chico, ¿no? Hola. Y mucha chica también, ¿no? También, hola. Estos dos señores, por ejemplo, estáis ahí. Estáis ahí. Estos dos chicos, ¿eh? Titín, ¿no? ¿No? Pues sois unos antiguos. Que lo sepáis. No, es verdad. Bueno, esto es de lo más normal ahora mismo. Que estuvierais ahí, todo, sería súper normal. Es más, normal tirando incluso a rancio. Fíjate lo que te digo. Sí, porque el siglo XXI viene muy fuerte. No veas tú las cosas que se hacen ahora. El otro día estuve ayudando a mi madre a hacerse el perfil de Facebook. Le ha dado. Ella quiere entrar en el siglo XXI ahora. Es así. Ella va a su ritmo. Y entonces, estamos ahí y pone orientación sexual en Facebook. Abro la pestaña. Digo, ya. 53 opciones, 53 opciones, 5-3, el 5 es decenas, 53 opciones sexuales. ¿What? O sea, yo me pongo a contar todas las mías, incluyendo mi etapa de universidad, de investigar y todo, y no junto 10, ¿eh? Y estoy contando por separado, luz encendida, luz apagada. Es muy fuerte, ¿eh? En Facebook puedes elegir, es una cosa, es muy amplio, da miedo. Está opciones, heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, pansexual, transexual, cisexual, travesti, heteroflexible, poliamoroso. Y bueno, luego está Mario Vaquerizo, que es apuntarte un poco a todas. Total, que claro, estamos ahí, recordemos que estoy junto a mi madre, ¿eh? Con eso abierto y hago... Bueno, mamá, que te pongo, ¿eh? Y mi madre, que muy así, dijo, ¿sabes qué me vas a poner? El secreto de Puente Viejo, que no he entendido nada de todo eso. Claro, yo nada, la dejé allí viendo la tele y dije, ¿qué hago? Bueno, qué desperdicio de wifi, lo voy a aprovechar. Y nada, estuve ahí curioseando un poco opciones. Y ojo, que hubo una que me dejó especialmente muerta, que es heteroflexible. ¿Sabéis qué es, no? ¿No? ¿Qué siglo XX sois? Vamos a ver. Heteroflexible es que son personas que son heterosexuales todo el año, pero de repente se vienen arriba y ¡pim! Puntualmente se lían con alguien de su mismo sexo, ¿sabes? O sea, para que lo entendáis, una tía que es hetero, todos los días tal, pero de pronto un día ¡ca! Se hace un velcro con una amiga, ¿sabes? Venga. Esto. O si preferís... Lo otro, un tío que es hetero todo el año, ay, mis cosas, tal, no sé qué, pero de pronto una tarde, ¡fa!, le ponen un pin. Sí. Ojo que también tienen más nombres, ¿eh? A este tipo de opción sexual se les llama también heterocuriosos o bicuriosos. que tú dices, ¿por qué? Pues porque somos un poquito retarders y a veces nos pasamos de modernos con el tema de los nombres. Porque vamos, dejémonos de palabritas ya y vamos a llamar a las cosas pues como son. No es bicurioso, como mucho vicioso, de toda la vida. ¿No? Y ya lo tienes. Claro. ¿Eh? Un momento en que tanto nombre, no sé dónde te andas ya, ¿sabes? O sea, ¿qué es eso de bicurioso? Es como si yo como carne de gente y me dicen caníbal. Digo, no, no, yo carne curiosa. Claro, es que no. Tengo que reconocer que toda esta investigación me ha hecho replantearme a mí misma mi propia opción sexual. Uy, lo que ha dicho. Sí, me ha pasado. Sí, porque claro, yo antes me consideraba hetero. Por lo menos en la zona euro, así se decía. Pero claro, es que veo tanta opción y digo, igual estoy acotando poco, ¿sabes? Y entonces estoy dudando entre si soy borracha sexual o, vale, lo hacemos, pero yo no me quito los calcetines que hace frío sexual. Toma nota, Facebook. Muchas gracias. Y ahora permitidme que os presente a uno de mis maestros. Él me enseñó a ser mejor cómica y muchísimo peor persona. ¡Es Keke!
Muchas gracias, es un placer para mí volver al Club de la Comedia, que es como mi segunda casa, pero hoy voy a hablar de algo dramático, ¿vale? Algo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo creo que no debemos callarnos más, yo creo que es el momento de alzar la voz, ¿eh? De rebelarnos y de decir ya bien alto y bien claro que estamos viviendo bajo el yugo fascista y opresor de lo cuqui. Lo cuqui. Sabemos, ¿no?, el concepto. ¿Cómo podríamos definir lo cookie? Vamos a ver. Lo cookie sería esa mezcla entre lo peor de la autoayuda, ¿sabes? Valga la redundancia, con lo peor de lo cursi, ¿sabes? Es como si Paulo Coelho y un oso amoroso hubiesen follado viendo La Casa a la Pradera, ¿sabes? Es. O sea. ¿Qué es cookie? Por ejemplo, cookies son esas tazas que están muy de moda ahora, ¿no? Una taza que te da un mensaje, pues, positivo, ¿no? Una taza ahí que tú te despiertas por la mañana, te pones el café y te dice, vive cada día con ilusión. Y tú, claro, ¿dónde vas? ¿Al banco? A ver si no me desahucian. Pero con ilusión, coño, que me lo ha dicho una taza, ¿sabes? O te dicen, baila bajo la lluvia. No me sale de los huevos. ¿Por qué? Porque no soy un puto loco. O sea, haz tu sueño realidad. ¿Y si mi sueño es matar gente? Porque sí soy un puto loco, ¿sabes? No, no, es que según la filosofía cookie, a lo mejor Hitler solo perseguía un sueño. Y el universo entero conspiró para que se cumpliera, ¿sabes? O sea, hay que tener cuidado con lo cookie. O sea, te dicen cosas como, hoy es un día perfecto para ser feliz. He pagado autónomos. No puede ser. Nunca dejes de sonreír todo el rato. Eso solo está al alcance de Pedro Sánchez, que ya se ha quedado. Pedro se ha quedado como el Joker ya. Es que, vaya hostia a las elecciones. Bueno, habrá quien piense que exagero, que estoy exagerando, pero de verdad que digo que vivimos bajo la dictadura de lo cookie. Es que los mensajes que nos manda lo cookie nunca son en plan, venga, juntémonos todos y derroquemos el sistema. No. Venga, todos a la cárcel por ladrones. Yo no he visto tazas así, ¿sabes? Es todo en plan, no, jódete y aguanta, pero baila, baila y con la. De hecho, igual lo cookie es un invento de los gobiernos para tenernos controladitos, ¿sabes? Igual en el Ministerio del Interior existe ahí un departamento súper secreto en un sótano húmedo, asqueroso, paradójicamente, ¿no? Y un funcionario allí que lleva el tema de lo cookie, ¿sabes? Está allí el tío leyendo la ABC y dice, joder, esta gente se está cabreando con lo de las pensiones. Peláez, que rule el mono peinándose, ¿sabes? Y hostia, me llaman de Moncloa. Sí, señor presidente, sí. No se preocupe, hemos lanzado la operación Macaco, señor presidente. Sí, si falla, tenemos preparada la operación Salchipapa. No es exactamente cookie, pero les va a distraer. O sea, créame que va a funcionar. Siga, siga recortando. Esto está haciendo mucho daño, se nos ha ido de las manos. O sea, ahora mismo entre nosotros hay gente de más de 30 años diciendo, Oli. Besis. Isis, no, Besis. Hay gente entre nosotros ya de 40 y tantos años que se despierta un miércoles, coge el móvil, entra al Twitter y pone: ¿qué pasa, gente? ¡A tope con el miércoles! Hashtag feliz miércoles. Sin tilde ni nada, porque va... Porque hay gente muy motivada, porque lo cookie es la coca del espíritu. Claro, van siempre... Y se nos está llenando el mundo de cookinómanos. ¿No os habéis visto por los bares, tronco? Dame el wifi, que se me han acabado los datos, que tengo todo el mono. Quiero ver gatetes. El problema, vamos a ver. El problema, lo cookie no es un invento. Lo cookie siempre ha estado ahí. Lo cookie siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que antes era patrimonio exclusivo, pues, de los niños, de los adolescentes. ¿Qué pasa? Que antes la adolescencia acababa a los 19. Y ahora, pues... No tiene fin y esto hay que pararlo. Vamos a ver, estamos a punto de ver a señores ancianos y ancianas haciéndose selfies para Instagram aquí en misa. En el funeral de Nicolasa. Hashtag adiós Nicolasa. Mira, ahí, en esa situación sí que pegaba, aquí, sufriendo. Bueno, yo creo que ya es tarde, o sea, ya creo que hemos caído todos en las pérfidas redes de lo cookie, ya no hay escapatoria, yo lo reconozco, yo he caído, vosotros también, reconocedlo, usáis emoticonos, usamos caritas todo el rato, claro, los que tenemos una edad, pues esto antes lo hacíamos de otra manera, o sea, utilizábamos emoticonos en plan, bueno, sí, esto es una cursilada, pero lo hago desde una perspectiva irónica y posmoderna. Porque vivo en Malasaña y me lo puedo permitir. Pero ahora ya no, ahora ya se han instalado en el lenguaje, ya los usamos en serio. Yo creo que, claro, los adultos usamos los emoticonos porque nos rejuvenecen, ¿no? Te sientes rejuvenecido, en plan, hostia, sí, tengo 40 años, pero sí, sí. Me han enviado un mensaje de, últimamente no me veis en el trabajo y yo creo que voy a poner una carita triste, una caca con ojos y la flamenca... Ya por cariño, ¿no? Porque lleva toda la vida con nosotros, o sea, antes encima la tele, ahora dentro el WhatsApp, pues toda la vida con la flamenca. Y otra razón por la que usamos, ya han triunfado los emoticonos, es que efectivamente pues es una cosa práctica que ahorra tiempo, ¿no? Antes decía gracias, ya me ha llegado lo que te pedí, seguimos en contacto, un saludo, ponme a los pies de tu señora, todo eso. Ahora se dice... Que es magnífico, ¿no? Qué pena lo del Atleti en la Champions. Ahora se dice carita triste y lagrimilla aquí. Mariano, toma nota para otra vez. Es Luis. Por si no... Bueno, ya. La prueba definitiva de que el mundo cookie se nos ha ido las manos y lo ha invadido todo hasta el último rincón de nuestras vidas la encontré el otro día. Fui a unos grandes almacenes, no los que estáis pensando, los otros... Los que están enfrente, ¿vale? Yo había ido por lo típico, a comprarme una edición de Guerra y Paz de Tolstoy en ruso antiguo que no tenía, y unos clips de colores, y pues ahora, por si te aburres, mientras esperas para pagar, han puesto ahí unas líneas en la casa, así tipo Portaventura y tal, ¿sabes? Y han puesto una estantería como a media altura, que eso ya es la orgía de lo cookie. O sea, ahí ya no hay filtro, ahí yo ya me quedé un rato mirando, se me llenó la mente de unicornios con alas de cuyoano, brotaban arcoíris de ponis volando cometas de Pocoyó. O sea, eso ya era una cosa, y de repente en toda aquella bacanal de la ilusión, yo me quedo mirando y veo como una caja azul que yo reconocía. Y yo decía, no, pero esto no puede estar aquí, esto no es cookie, esto no pega aquí, mi cerebro no... Y ya me voy acercando, coño, y efectivamente, una caja de condones. Una caja de condones normal de toda la vida, las de toda la vida, pero con globitos y dinosaurios. ¿Por qué ahora quieren que follemos cookie? Pues yo no... Yo voy a follar a los cerdos, ¿eh? Yo no... No. Perdón, ¿eh? Dime antiguo, dime rancio, pero yo que a mi edad no me veo. Oli, echamos un polvi. Yo me fui hundido de allí. Digo, si este es el futuro, yo me fui de la tienda. Madre de Dios, pues nada, retírate. Ya, da gracias por todo, qué bien lo que has hecho. Y ya está, ya me fui tan hundido. Pero ojo que lo cookie me tenía reservada una metáfora final de lo que es, ¿no? Lo cookie, o sea, salí tan hundido de la tienda que vi al que reparte abrazos gratis. Yo, pues mira, venga, coño, que sí. Oye, nos pegamos un abrazo ahí. Oh, mira, qué bien. Me vino muy bien, ¿eh? Me fui para casa pensando, coño, pues mira, al final lo cookie... Hijo de puta, la cartera. Buenas noches. Messi.
Espérate, perdón. No, me he confundido.
Hola.
Hay algo que jamás de los jamás os debéis hacer en un sex shop, es ir con vuestra pareja. Bueno, ni meteros en uno de esos probadores que funcionan con monedas. No son probadores, son cabinas. Y hay gente dentro haciendo cosas que yo nunca haría por una moneda.
Perdona, otra. Me he liado.
En el cuarto de baño ocurren cosas muy inquietantes. ¿Os habéis fijado alguna vez en el fondo del vaso el cepillo de dientes? No lo hagáis. Yo lo hice y desde entonces dejo el cepillo de dientes en la arena al gato. Oh, no. Mierda.
Sácame una foto haciendo esto que nadie me va a creer.
A mí en los atascos me pasa lo mismo que en el metro en hora punta. Me pone muy nerviosa que se me peguen al culo. No me gusta,
Espera, que se me va, vale.
Hay hogares españoles en los que ya cuando entra uno en la casa, es que no se entera uno ni quién es el padre ni quién es el hijo que está dentro de la casa. Normalmente, seguro, en bate y alpargata, el hijo seguro que está tumbado en sillón.
Vamos a abrir un melón que es importante. Lo voy a decir, estoy muy decepcionada con la prensa, mucho. Los periodistas se han vuelto cobardes y esto me aflige, de verdad. ¿Qué pasa? Hay temas importantes que se han dejado de tocar. ¿Qué mierda pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Que no hay huevos, compañeros? No pongáis esa cara, que todos sabéis de qué estoy hablando. Del monstruo del Lago Ness. Y además es que no solamente se ha dejado de hablar del monstruo del Lago Ness, es que también se ha dejado de hablar de otros monstruos maravillosos como el Yeti, el Chupacabras. ¿Qué ha sido de esa gente? ¡Qué pena! Con lo bonito que era abrir tu periódico y encontrarte ahí tu titular, ¡nuevo avistamiento del monstruo del Lago Ness! Yo siempre me los imagino así, como con la voz de Disney. ¡Nuevo avistamiento! Y debajo venía la foto esa que siempre acompañaba estas noticias, que era así como en blanco y negro, muy borrosa. Muy mala, de calidad mala, con mucho grano, que tú decías, bueno, esto puede ser el monstruo del Lago Ness o una ecografía de gemelos, también te lo digo. Poquito. Pero tú leías, como leías con ilusión, tú querías creer, tú eras como muy Mulder, ¿no? Y decías, sí, hombre, sí. Y te fijabas mucho en la foto, la mirabas atentamente y decías, sí. Sí, mira, aquí hay una curva, otra curva. Sí, veo serpiente, está ahí. Lo he pillado, lo han pillado, ahora sí. Que igual era un palo flotando. Igual era un manguito pinchado de una bici de un niño. Pero tú estabas convencida de que era auténtica, claro que sí. Y esto es muy curioso, porque esa especie de exceso de fe solo te pasaba con las fotos del monstruo del Lago Ness. Porque en la página siguiente estaba Aznar en la playa y decía, sí, hombre, eso está retocado. ¿Cómo va a tener tantos abdominales un señor con bigote? ¡Hombre! Sí. Y aún así, os digo una cosa, las fotos del monstruo del Lago Ness eran Full HD comparadas con las del Yeti. Eso ya era muy fuerte. O sea, la foto del Yeti siempre era nuevo avistamiento del Yeti. Y entonces veías una foto, a veces había color, pero vamos, o sea, el color era para los matojos de alrededor. Lo que se veía era como una pelusa grande, como de piso de estudiante, ¿sabes? Así, de ese tamaño. Así como tirado en mitad del monte, entre dos arbustos, porque andando por la nieve, ¿no? Y siempre lo pillaban como en escorzo, como de espaldas. Nunca lo pillaban viniendo. Siempre lo cogían yéndose. Haciendo una cosa así como un... Como un pataki triste, ¿sabes? Como... Siempre. Besito, Elsa. Que sí, siempre pasaba lo mismo, ¿no? Y el caso es que... A mí me da lástima porque hemos perdido interés por esos monstruos. A ver, en parte lo entiendo, ¿eh? Con todo lo que sale de los políticos ya tenemos bastante monstruo en las noticias, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no vuelven a salir? ¿Qué hace el Yeti ahora? ¿Que haga algo? ¿Que se apunte a algún programa, a algún reality? No sé. Pero claro, es verdad que la competencia está muy dura. Porque sí, el Yeti al final, ¿qué hacía? Asustar turistas. Pues bueno, comparado con los otros, ¿qué hacía el Chupacabras? ¿Qué hacía el Chupacabras? ¿Chupar cabras? Bueno, igual sí, y eso que se llevaba el pastor que se evitaba lavarlas, pero
No sé, pero claro, es que los políticos es mucho peor. Tú chupas cabra, yo chupo del bote, compañero. O sea, es bastante... Es verdad, ¿eh? A Rodrigo Rato, de hecho, le llaman el chupacajas. Pero, no sé, a mí me da como mucha pena. ¿Qué queréis que os diga? Yo no sé qué tendría que hacer un monstruo prehistórico para volver a acaparar una portada. Así, enrollarse con Isabel Preisler. Muchas gracias. Y como decía Thalía, que el ritmo no pare, no pare, no, porque quiero que recibamos con ese aplauso, o uno incluso mejor, al gran Dani de la cámara.
Gracias. 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 ¿Sabéis que la mayoría del público que viene en monólogos son parejas? Levantarme la mano, las parejas, levantarme la mano. Si hay alguna de la Guardia Civil, cuenta, ¿eh? También, ¿sabes? O sea, visto ahí a gente dudando, lleváis poco, está claro. Bueno, es normal que vengan parejas a ver los monólogos porque está demostrado que las chicas, cuando reís por la tarde, por la noche estáis mucho más receptivas. ¿Quién sabe si estoy ayudando a aumentar la natalidad en este país? Igual en unos años me viene un bigardo. Oye, Dani, darte las gracias. Mis padres estuvieron viendo el culo de la comedia hace unos años. Cago en diez, lo hiciste bien, ¿eh? Somos trillizos, ¿eh? ¿Sabes? ¿Qué? Bueno. Me alegro, de verdad, hace sentir útil mi trabajo porque las parejas necesitáis reíros. O sea, últimamente hay muchos peligros para las parejas. Por ejemplo, los muebles del IKEA. ¿Cuántas parejas se han separado en el parking del IKEA? Ir un sábado por la tarde, la imagen siempre es la misma. El marido intentando meter un portaaviones de madera en un Seat Ibiza y la mujer a un metro detrás ayudando. Te lo dije que no cabía. Y tú que cabe, que cabe. Que te... Otro peligro de parejas es que tienes un hijo con toda tu emoción y te sale uno de esos de hermano mayor. ¿Habéis visto el programa ese? Vale que son monólogos, pero podéis hablar, ¿eh? O sea que... Mira, yo te... la niña del exorcista hace el casting para ese programa y no la cogen. Por sosa, por sosa. La dirían, Reagan, lo del vómito verde ha estado bien, pero no das el nivel. No, no da. No. No. Para el que no haya visto el programa, os lo hago, ¿vale? Hermano mayor, siempre sale una madre bajita. Fíjate, las cogen bajitas, yo creo que para dar emoción, ¿sabes? Al programa, en bata, yo pienso que la madre dirá, el Boatiné me protegerá. Y ves que la madre, siempre es igual, siempre es igual. Va al dormitorio del niño, siempre es igual. Carlos, Carlos. Carlos, abre la puerta, Carlos. Y Carlos... que no he nacido con la simpatía de la madre, responde, ¡qué malaje! Que como tengas la tele en HD, te llegan hasta las babas de Carlos. Yo estoy viendo el programa y digo, pero qué interés tienes, amiga madre. ¿En qué se tiran los años? ¿Se abre la puerta? ¡Hazla de hormigón, electrocútala! Corazón que no ve, corazón que no siente, ¿sabes? Pero las madres no son fáciles de rendir. El programa se va a publicidad y ahí tienes a la vuelta a la madre, dándole ya todo por el todo. Carlos, Carlos. Carlos, Carlos, no me obligues, Carlos. Abre la puerta... o te quito el móvil. Amiga madre, para quitarle el móvil a ese cachorro tuyo, ese cachorro de Lucifer, ¿sabes? Toma nota, tienen que venir los marines americanos a dirigir la operación. El primo de Zumosol y su personal trainer, 30 Pokémon de fuego y Leónidas y sus 300 espartanos. Y yo aún así pongo una X en la quiniela porque no me creo que puedan con él. Fíjate lo que... En fin. Okay. Claro. Pues todavía hay otro peligro peor para las parejas. Igual es tirarme piedras contra mi tejado, pero para eso venís a ver monólogos, estoy seguro, para que nos abramos en canal y os contemos nuestras miserias, que muchas veces tienen que ver con las vuestras, así que allá voy. El mayor peligro que pueden tener las parejas es que cuando llegas a la segunda parte de la vida, sabéis que la vida solo tiene dos partes, de 1 a 40 años, primera parte de la vida, y de 40 a 80, segunda parte. Si ya pasas de los 80, es un bonus track, aprovechalo. Entonces, no sé qué pasa a partir de los 40, que yo ya lo he pasado, yo ya he pasado esa barrera. Aquí siempre dejo unos segundos, pues alguno dice, ¿no lo parece? Bueno, hoy no os ha dado el caso. No sé qué nos pasa a partir de los 40, no sé si es autoestima, gilipollez, no sé qué nos pasa, pero necesitas chequear que estás en el mercado todavía. Ojo, los que estamos casados, solo chequear. Si por lo que sea, un día se confabulan los astros y te entra un bomboncito de 20 años sonriendo por la calle, que sepáis que un casado siempre dirá que no. Y es así, que no y que no se puede desaprovechar esa ocasión. Claro. Vale. Vale, dicho esto, lo retiro, ¿sabes? De verdad, era una broma, ahora lo argumento. Supongo que ahora todos los tíos están diciendo, menos mal que haces esta aclaración, Dani. Qué largo si me hace el camino a casa con mi mujer ahí. Sí que aprovechando ocasiones, ¿eh? No, no. Por supuesto que es una broma. Ligar a partir de los 40. Aprovechar ahora, en la primera parte, porque a partir de los 40 no es tan fácil ligar. Puedes ligar digitalmente. Porque ahí no dices tu edad, pones una foto del Capitán Garfio y a tirar, ¿sabes? Pero ligar artesanalmente. ¿Sabes lo que digo artesanalmente? En la discoteca, a Jara y Sedal, eso, olvidaros, ¿sabes? La discoteca a partir de los 40 es territorio hostil. Ya lo notas en la primera frase al entrar. Con 20 años, ¿cómo entramos con 20 años? Todos igual, la misma frase. ¡Vamos a reventar! Ahora entras, joder, ya pareces un abuelo. ¡Qué alto está la música!, ¿no? Música que han cambiado. Ya no está esa música ochentera cuando yo iba a ligar. Creé una música, aunque fueras un soso como yo, la cadera se te iba sola. Steve Fly, ¿sabes? Si tenías dudas, el paso de la unión y a tomar por saco. Ese no falla. Ese no falla. Ese. ¿Os podéis creer que han cambiado esa música y la han sustituido por esta? Vas ahí. ¡Bailas por la onda expansiva! ¡Está tan alta la música que yo he visto a gente al lado hablando entre ellos por WhatsApp! Es la prueba que no hay extraterrestres, porque si no bajarían el sábado por la noche dirían ¿queréis bajar la música ya? No pillas un nombre, porque las chicas ahora muy jóvenes se llaman raro. Melania, Calice, Laila, Samai, que son elfas. ¿Qué coño os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué? Estoy en Juego de Tronos. ¿Qué pasa? ¿Qué? Para encontrar una María tienes que buscar un camello, ¿sabes? O sea, así que, como a los monólogos viene gente muy joven, quedaros con esto, resumiendo. La vida pasa muy deprisa y es muy peligrosa. Así que solo hay una forma de vivirla. Hacerme caso. Carpe diem. Que para el que no sepa latín significa ¡vamos a reventar! ¡Buenas noches! Gracias.
Pues nada, chicos, esto ya está. Yo ahora, pues nada, me voy a mi camerino, esto baja el telón, me pongo mis vaqueros, me desmaquillo y me voy a mi casa en bicicleta. O sea, sí, con el derecho remangado para no escoñarme con la pedalera. Sí, así que nada, solamente os quiero pedir una cosa antes de que nos vayamos. Por favor, no me hagáis una foto al salir.
os lo pido por favor, hacedlas todas ahora. Ahora es el momento, estoy divina. No me jodáis la vida luego, ¿eh? Porque hay como una moda de sacar ahora a las famosas sin maquillaje. ¡Ah, mira qué risa es humana! No, no, ¿dónde quedó el misterio? No, ¿entendéis? ¿O me voy yo a sacaros una foto a vosotros cuando salís de Zumba, que parecéis un cadáver que ha sudado? No. No, porque os respeto, yo os dejo vivir. Pues dejadme vivir vosotros a mí, que sí, soy famosa y extremadamente sexy, pero también soy humana. Soy una persona, ¿entendéis? Y tengo derechos de persona, porque no soy francesa, ¿eh? Y yo tengo derecho a que mi vida sea como la vuestra. Yo tengo derecho a ponerme en un semáforo, sacarme un moco, hacerlo bolita, tirarlo y no convertirme en un arg de la cuore, ¿vale? Bueno, por lo demás, todo fenomenal, me caéis muy bien, de verdad, habéis sido un público maravilloso, en serio, si me sacáis una foto, os reviento. Muchas gracias, salid ordenadamente y sobre todo reíd mucho ahí fuera, porque es gratis. Gracias, nos vemos la semana que viene en el Club de la Comedia.